Muy buenas amigos todos, que esta palabra del Señor que vamos a meditar, que vamos a procurar entender cada vez más, penetre en nuestro corazón y nos haga ser más semejantes a lo que Dios quiere que seamos, a esa finalidad de participar con Él, participar en su gloria, participar en su amistad, participar en la verdadera felicidad. Pues bien, queriendo explicar la palabra de Dios, estamos en el capítulo cuarto del libro del Éxodo y llegábamos el día pasado al versículo 27, en que Moisés va camino de vuelta hacia Egipto y se encuentra con su hermano Aarón. Dios le había dicho a Aarón: sal al desierto a recibir a Moisés. Y dice, él fue, lo alcanzó en el monte de Dios y lo besó. Aquí dicen los entendidos que es como una entrada de Aarón, sí, grandiosa, pero un poco artificial. Es decir, que realmente quiere asignar a Aarón un papel importante en esta empresa y por lo tanto pues se encuentra con Moisés muy pronto para que Moisés tenga tiempo de contarle todas las cosas, y así continúa como Moisés le va contando todo y van donde las autoridades de Israel. Y claro, allí en Israel pues sí, realizan algunos de los prodigios que Dios les había dado poder sobre ellos, del bastón, etcétera, y las autoridades de Israel, los israelitas, les creen. Y ahora comienza ya en el capítulo quinto, pues diríamos, la gran confrontación de una manera grandiosa entre el faraón y Dios, porque podemos decir que no es una confrontación entre el pueblo y el faraón, sino entre el Señor y el faraón. Quiere decir que el Señor, Dios, no desempeña la función de un juez neutral, como si diríamos, vamos a ver, entre la causa del faraón y los israelitas, sino que el Señor viene como parte ofendida a querellarse con el faraón, porque la explotación de su hijo adoptivo lo toma como ofensa personal. No que busque, en primer término, la venganza, el castigo del culpable. Lo que busca es el derecho, la libertad de ese pueblo esclavizado. Y por eso está dispuesto a enfrentarse y a eliminar cualquier obstáculo, aunque tenga que costar la vida de muchos egipcios, como al final serán los primogénitos de los egipcios. En fin, por lo tanto, ahora los contendientes son el faraón y el Señor. El faraón pues no reconoce la autoridad de este Dios. En el plano religioso, pues porque Yahvé no forma parte del grupo de los dioses egipcios, del panteón egipcio, es una divinidad extranjera. No se le reconoce autoridad en los asuntos de Egipcio y en la corona. Y en el plano político, pues el faraón pues no está dispuesto a liberar a sus esclavos. Ya les he dicho un día, les dije cómo el faraón pues le venía, al faraón le venían muy bien aquellos esclavos, no sé si totalmente esclavos o por lo menos pues teniendo que trabajar, porque si no, no tenían otra manera de alimentarse, para poder realizar las obras grandiosas que él necesitaba para demostrar al mundo que era el gran faraón. Y por lo tanto, pues no reconoce a Yahvé, y al no reconocer a Yahvé, a ese Dios, no libera a su pueblo. Y no libera a su pueblo y porque no reconoce al Yahvé, en fin, todo eso. Por lo tanto, no reconoce al Dios que se lo exige. Porque Dios no va pidiendo, va exigiendo, deja salir al pueblo. Y claro, para un faraón de aquel tiempo, tener en contra un Dios liberador de esclavos, pues no tenía sentido, porque en aquel tiempo el Dios era el Dios de los grandes, los esclavos no tenían dioses, no tenían quien les tuviera que proteger. Así pues, comenzando el capítulo quinto, Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre mi fiesta en el desierto. Es decir, la razón que dan es el poder ir a hacer una peregrinación de unos pocos días festivos, interrumpiendo el trabajo. Es decir, con la idea de luego volver. Y esta es la primera idea que le dicen al faraón, para no poner las cosas demasiado graves. Pero el faraón responde: ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a los israelitas? Ni reconozco al Señor ni dejaré marchar a los israelitas. Así que, por lo tanto, la reacción del faraón pues es clara y es terminante. Y entonces ellos le dicen: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, nos herirá con peste o espada. Es decir, ellos ponen la razón de que tienen que ir durante 3 días al desierto, porque si no, les va a suceder algo malo. Razones que se decían en aquel tiempo. A lo cual responde el rey de los egipcios, pues yendo contra Moisés y Aarón concretamente, diciéndoles que están soliviantando al pueblo en su trabajo y que se vuelvan y carguen y trabajen, que es lo importante, porque además les da una razón, y la razón es que son más numerosos que los naturales del país, y por lo tanto, si ellos no hacen el trabajo, ¿quién va a hacer el trabajo? Bien, pues en ese día dice el faraón que dio órdenes a los capataces y a los inspectores para que redoblasen el trabajo y fuese el trabajo mucho más importante. Aquí es un recurso de la política de la tiranía que había en aquel tiempo, en todas sus actitudes. El recurso era pues nombrar capataces hebreos, así de ese modo los obreros descargaban su rencor sobre sus paisanos inmediatamente superiores, y estos, por miedo a los superiores egipcios, ejercen una supervisión pues inexorable. Cuando los obreros directa o indirectamente protestan, se reprime el descontento endureciendo las condiciones de trabajo, y esto aparece en otro sitio, y por lo tanto las fiestas religiosas que apartan del trabajo pues se dice que son cosa de la holgazanería, es decir, realidades que no están, que no producen, es decir, las fiestas religiosas no producen, es decir, los materialistas, los puros materialistas, y por lo tanto, además, esas fiestas pues pueden reforzar los vínculos de solidaridad, la conciencia de ser explotados, y por lo tanto soliviantan al pueblo esas fiestas religiosas. Por lo tanto, nada de fiestas religiosas y a trabajar, que eso es lo que deben hacer. Y no solo eso, sino que les dicen a los capataces que ya no les van a dar paja para fabricar los adobes, que tienen que ellos mismos, los hebreos, ir a buscarse la paja, y por lo tanto pues el trabajo es mucho más, porque tienen que caminar y caminar para trabajar mucho más. Por lo tanto, fin, todo esto, el que tiene interés pues lo va leyendo, aquí hay bastantes versículos en que lo va diciendo todo esto, que tienen todo ese trabajo y por lo tanto pues van a reclamar a los inspectores, al faraón, que cómo nos exiges tanto, y el faraón contesta: holgazanes, eso es lo que sois ustedes, son ustedes unos holgazanes, y por eso dicen que vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, claro, la gente va contra Moisés y Aarón, que son los que han ocasionado todo este disgusto, todo este gran trabajo y todas estas penalidades que sufren son a causa de Moisés y Aarón. Moisés, en ese momento de depresión, se vuelve al Señor, esto es en el versículo 22-23, y le dice: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre, el pueblo es maltratado y tú no has librado a tu pueblo. Y el Señor respondió: pronto verás lo que voy a hacer al faraón, a la fuerza los dejaré marchar y aún los echará de su territorio. Esto es algo que sigue como un leitmotiv, como algo permanente en el Éxodo, este clamor o del pueblo o de Moisés en nombre del pueblo, y cómo el Señor los va escuchando, porque muchas veces si no hay clamor es porque no hay deseo, se van apartando del Señor, y somos así los humanos, de esta manera. Cuando tenemos una gran necesidad, si acudimos a Dios, pues hemos visto que esa necesidad por lo menos nos ha ayudado a acercarnos al Señor, y Dios siempre es bueno y escucha nuestras plegarias.
Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, Señor, escúchame. En el día del peligro te llamo, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Dios clemente y misericordioso, mírame y ten compasión de mí, Señor. Escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, Señor, escúchame.
En este capítulo sexto, Dios está respondiendo a Moisés y le responde con una llamada nueva, que es lo que se suele decir una segunda vocación de Moisés. Aquí en el capítulo sexto, desde el versículo segundo en adelante, varios versículos, se habla de yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob, etc. Y le va diciendo cosas que ya le había dicho y de cómo le manda para rescatar al pueblo de los egipcios. Dicen, claro, los entendidos, que esta es como otra versión, quizá posterior, de lo que solían decir diversas narraciones de lo mismo, y luego pues aquí articuladas, puestas, y por lo tanto es como repetir. Dice, yo soy el Señor, os quitaré de encima las cargas de los egipcios, etcétera, os adoptaré como pueblo mío y seré vuestro Dios, para que sepáis que soy el Señor vuestro Dios, etcétera. Entonces todo esto que le dice el Señor en el versículo 9, ya Moisés se lo presenta a los israelitas, pero dice que no le hacen caso, porque ya estaban demasiado agobiados. Entonces ya directamente el Señor le dice que vaya al faraón. Y ahora sí, Moisés se va a dirigir al faraón, pero primero le vuelve a decirle al Señor, pero ¿cómo me va a escuchar el faraón si yo soy torpe de palabra? Y entonces de nuevo le recuerda que ahí está su hermano Aarón, que le va a ayudar, y porque entre los dos van a hacer que verdaderamente el rey de Egipto logre hacerles salir a los israelitas de aquella esclavitud. Y como está hablando de Moisés y Aarón como personas importantes, para la mentalidad de aquellos escritores, para la nuestra quizá pues no tiene importancia, pues hay bastantes versículos desde el 14 hasta el final casi de este capítulo sexto en que pone diversas genealogías. Es decir, si va diciendo que Moisés y Aarón son personas importantes, pues tienen que decir, bueno, si son personas importantes, ¿de quiénes son hijos? ¿Y de quiénes son nietos? Y, en fin, toda su descendencia, su ascendencia, y también descendencia. Y entonces, pues pone aquí los hijos de Rubén, de Simeón, Leví. Sí, porque al querer poner los hijos de Leví, de quien vienen Moisés y Aarón, pues pone ya los primeros hijos de Jacob. Entonces empieza a hablar de los hijos de Rubén, que fue el primogénito de Jacob, y algunos de los hijos de Simeón, y luego ya viene la lista de los hijos de Leví, por generaciones, Gersón, Kehat, Merari, etcétera, y luego los hijos de Gersón, y luego los hijos de Kehat, que uno de ellos es Amram, y luego, pues Amram dice que se casó con Jochebed, que es de pariente suya, y ya le dio a Aarón y Moisés. Aquí están los ascendentes de Moisés y Aarón. Y luego pues pone algunos otros. Para nosotros pues todo esto tiene poca importancia. Sí que luego también pone los hijos de Aarón. Entre ellos está Eleazar. Eleazar, que será el sucesor como sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y luego viene Finés, que será luego también el gran sumo sacerdote del pueblo de Israel. Por lo tanto, pues como esto, estas listas las solían hacer los sacerdotes, pues tenían importancia para ellos, como un sacerdote tenía que ser de una casta verdaderamente sacerdotal para poder ejercer en el templo de Jerusalén. Así, por lo tanto, tenían preocupación de conservar los primeros sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Pues bien, ya en el versículo 28, el Señor ya le mandó definitivamente: yo soy el Señor, repite al faraón de Egipto todo lo que te digo. Y entonces le vuelve a repetir otra vez Moisés, que es torpe de palabra, y le vuelve a repetir en el capítulo ya séptimo que él va a ser como un dios para el faraón y Aarón va a ser como el profeta, y que hagan lo que les mande, porque va a comenzar la gran, diríamos, batalla, el gran enfrentamiento entre el Señor y el faraón. Porque Dios quiere hacer las cosas así, en este sentido, un poco al sentido y al estilo humano. Y como el faraón se va a poner terco y no les va a dejar salir a los israelitas, pues Dios tendrá que realizar, por medio de Moisés y Aarón, aquellas plagas famosas de las que a continuación hablaremos. Pero primero, antes de las plagas, hay como una especie de demostración espectacular en privado ante el faraón, y es que el bastón de Aarón se va a transformar en serpiente, no diríamos en serpiente, sino más bien como en dragón, podríamos decir. Pero aquí sucede algo que nos parece muy raro, y es que los magos también realizan con sus encantamientos algo parecido, pero al final el bastón de Aarón se va a tragar los otros bastones, las otras culebras, las otras serpientes. Todo esto, pues, nos dicen algunos entendidos que es un poco simbólico. Es decir, parece que Dios no es que vaya haciendo milagritos constantemente, sino que entra dentro de lo natural, y así las demás plagas, como ya iremos viendo, algo es que Dios aprovecha las fuerzas de la naturaleza y las cosas que suceden para ir, por medio de la buena voluntad, ir salvando a aquel que tiene fe verdaderamente en Dios. Pero digo que aquí hay bastante de simbólico en esto de los bastones que se convierten en serpientes, que la serpiente, dicen los entendidos, que ni siquiera se la llama con su nombre propio, que es Nasá, sino con uno que es de la mitología. Y por lo tanto nos quiere decir aquí que el poder de Dios representado en la vara de Aarón aniquila el poder faraónico y el poder de aquellas serpientes míticas, aquellas serpientes que son como falsos dioses. Y en este capítulo séptimo, desde el versículo 14, comienzan las plagas de Egipto. Iba a decir las 10 plagas de Egipto. Luego veremos a ver cuántas plagas de Egipto fueron, porque el autor, la compilación de los diferentes autores pone 10. El hecho es que esta palabra de plagas solamente aparece en el Éxodo, en el capítulo 9, versículo 14, que habla de las plagas. Al principio y al final del relato se llaman prodigios, prodigio es algo raro o extraordinario que produce un efecto inesperado. No son realidades sobrenaturales o que van contra las leyes naturales, pero que al sorprendernos vemos la mano de Dios en ello. Esto es lo importante. ¿Cómo sucedió? Luego veremos un poquito de ello. Para los israelitas, todos los acontecimientos naturales eran manifestación de la voluntad de Dios, aunque fuese para bien o para mal. Terremotos, otras cosas buenas, todo venía de la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiere. Quizá con una visión muy elemental, en el tiempo del Éxodo, y que la escuela deuteronomista, ya en el siglo VII, les dio pues como más grandeza y profundidad. Pero quizá fueron pues acontecimientos naturales que aprovechó Dios para infundir este aliento en el pueblo. También a las plagas se las llama signos, pues a través de estos fenómenos naturales veían la acción de Dios. Y los llamaron plagas porque para los israelitas fue el modo como Dios castigó a sus opresores. ¿Cuántas fueron? Bueno, ya les he dicho que aquí en la Biblia aparecen 10 plagas, pero como ya los autores saben distinguir una redacción y otra redacción, parece ser que la tradición yavista, la antigua, habla de 8, la eloísta habla de 5, la sacerdotal también habla de 5, pero no siempre son las mismas, y el último redactor inspirado hizo como una síntesis de todas ellas, y a veces con elementos algo mezclados, a veces mezcla una cosa y una plaga, pone lo que ya estaba puesto antes, hay cosas bastante ilógicas, que no son lógicas a veces, ya iremos viendo algo de ello, pero que aparecen 10. ¿Cómo en realidad sucedió? Pues es imposible saberse, porque si hubiera habido escritores en aquel momento que lo hubieran puesto, o máquinas fotográficas, algo así, pues hubiéramos sabido. Pero son hechos que se van transmitiendo de padres a hijos, y sobre todo se hacían canciones de ello para celebraciones litúrgicas. Y claro, cuando ya se va haciendo algo para como epopeya, pues muchas cosas se exageran y otras se inventaban. No quiere decir que esto es mentira, no es mentir, porque lo importante es declarar que Dios les había librado de aquella situación tan mala. Bueno, las circunstancias externas, pues dentro de una epopeya se van poniendo unas circunstancias y otras. En varias ocasiones, ya luego, a partir de los yavistas, que como digo es al final del reinado de Salomón, pero fíjense que eso fue pues 300 años después, por lo menos, lo pusieron por escrito. Pero en el siglo VII se les dio ya como un enfoque religioso, que es lo que hoy poseen, y ya en el siglo VI o IV, es decir, hacia el año 400-450 antes de Cristo, se le dio ya la forma actual, recogiendo lo que estaba en un sitio, lo que estaba en el otro, y poniéndolo, claro, de una manera inspirada, porque lo que interesa, lo que es inspiración de Dios, es el sentido espiritual, y es sobre todo ese triunfo del poder de Dios sobre los poderes mágicos del hombre. Que la religión bíblica se basa en una revelación gratuita de Dios, pero no en unos poderes mágicos del hombre, sino en saber que Dios está por encima de todo, esa grandeza que aunque uno vaya a un sitio a otro, tenemos que declarar que por encima de todas las cosas, siempre Dios es grande en toda nuestra creación.
Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás. Cariño, hay que cuidar, sube hasta el cielo y lo verás.
Esto es lo importante en estas plagas, reconocer esa grandeza de Dios, pero que va guiando al hombre con mucha paz y con humanidad.
El hombre soñaba y se despertó, pues grande solo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como juguete de cristal, que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás.
Caminando por la vida hay veces que encontrarás cosas que extrañarás.
Moisés debía convencer al faraón, y esto era una empresa muy grande, por eso necesitaba ayuda. Y ahí están las plagas como esa ayuda. Unas plagas que quizá fueron acontecimientos naturales, como dicen pues muchos entendidos católicos, pero que afectaron grandemente según el modo, porque los acontecimientos naturales impactan según el corazón está. Y entonces se ve esa grandeza de Dios en las cosas pequeñas también está esa grandeza de Dios. Y esto es lo importante, es el efecto que se realiza en el corazón, porque de poco hubiera servido, y Dios no suele hacer así las cosas, el hacer cosas grandes, hacer milagros y milagros, y si el corazón sigue igual. Lo importante es, en medio de los acontecimientos de la vida, el ver los signos de los tiempos, el comprender cómo Dios va guiándonos de una manera suave y cómo debemos saber estar en las manos de Dios, como en aquel tiempo Aarón y Moisés y Aarón estaban en las manos de Dios, y por eso, pues sí, algo tuvo que haber. Como en todos sus detalles, pues es muy difícil, como digo, después de tantos años en que se transmitían de palabra, las cosas iban exagerando, las cosas iban mezclando unas con otras, pues es difícil saber exactamente. Pero vayamos siguiendo la Sagrada Escritura, y por lo menos nos basamos en el texto. Y sigamos en el texto y creamos, pues, básicamente lo que nos dice el texto, que continuaremos el próximo día.
Caminando por la vida hay veces que encontrarás cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
En nuestra vida también encontramos muchas cosas que son extraordinarias o que a veces son ordinarias, pero que si sabemos y sabemos de la presencia de Dios, pues deben parecernos extraordinarias, porque ahí está la mano de Dios en esas pequeñas cosas y circunstancias de nuestra vida. Bueno, pues el próximo día seguiremos con esto de las plagas de Egipto. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.